Hoy vuelve a estar con nosotros Ignacio del Valle, y algún oyente se preguntará, caramba, si hace poco estuvo con su última novela, ¿cómo es posible que esté de nuevo otra vez? No ha tenido tiempo de hacer otra novela. Bueno, efectivamente, no tenemos nueva novela de Ignacio del Valle, que no creo que tarde mucho, porque este hombre una al año, año y poco, ya hace, que ya llevan siete. Pero lo que presenta ahora es un libro de cuentos que se titula Caminando sobre las aguas. Hola, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un placer estar aquí otra vez contigo.
Oye, pues nada, que yo de repente digo, pues vuelve Ignacio, pero no será con otra novela. ¿Cómo está la situación?
Mal asunto si fuera capaz de acabar una novela en un año.
Bueno,
déjate,
Busca tu rostro se presentó hace menos de un año, ¿no?
Sí, no, pero llevaba 3 años. Años de trabajo esa novela. No, esta vez venimos con una recopilación de cuentos, Caminando sobre las aguas, con la editorial Páginas de Espuma, pero además son unos cuentos que están escritos ya hace tiempo, porque como todo hombre, pues tengo un pasado, y en este caso mi pasado fue presentarme a todos los premios de cuentos de España durante la década de los 20 a los 30, y ahí pues se forjó un poco el oficio.
Y alguno ganaste, ¿verdad?
Alguno gané. Sí.
Por centrarnos, el libro está compuesto de cuentos especialmente seleccionados. Vamos, que tenías 500 y has cogido 14.
Tenía ganas de hacer una recopilación hace tiempo ya, porque tenía ganas de que, bueno, pues que esta la faceta fuera más pública, porque a mí se me conoce por la trayectoria como novelista. Pero tengo muchos cuentos, y lo que hicimos fue una recopilación buscando un leitmotiv, algo que los uniera, algo que fuera orgánico, que el libro no fuera artificial. En este caso, pues encontré un par de criterios que le dio un aire de familia a los 14 relatos del libro.
Eso es el héroe, por ejemplo, lo que da ese aire de familia.
Por un lado, yo creo, el héroe es uno de los grandes temas de mis novelas. Hay muchos temas que son los intereses que he tenido siempre, ¿no? Pero yo creo que aquí hay dos cosas que son denominadores comunes claros. Empezando por la portada, Florencia, que es una de mis grandes pasiones. No, nunca pude hacer una novela sobre Florencia porque yo creí que ya estaba hecha, es Bomarzo. Entonces yo no me voy a poner a escribir otra porque no se puede superar Bomarzo. Entonces yo lo que hice fue escribir un cuento sobre Florencia, que se llama Caminando sobre las aguas, un doble Lorenzo de Medici que recuerda la época de esplendor de la Florencia renacentista, esos tiempos en los que caminaron literalmente sobre las aguas, artística y políticamente. Y pues a mí siempre me ha apasionado mucho la ciudad y el arte de la ciudad y los genios que poblaban la ciudad, y esa búsqueda de la armonía, de la proporción, de la belleza, esa búsqueda sobre todo del autoconocimiento, porque esa fue una época en la que por primera vez en la historia el individuo fue medida de todas las cosas, fue ejemplo para medir, ¿no? Y por otro lado, pues recuperar un poco la línea más intimista, porque mis novelas, si echamos cuentas, son muy épicas. Arturo Andrade es un tío épico. Busca mi rostro, se busca la mezcla épica con la geopolítica. Y esto, bueno, pues quería un poco recuperar el espíritu de Cómo el amor no transforma el mundo, que fue una novela que yo escribí en el 2003. Y pues hablar un poco de esto, de la confianza, de la intimidad, del amor, y debe ser que poco a poco pues estoy madurando y le voy dando mayor y mayor espacio en mi vida y veo cosas que no veía antes, ¿no?
También puede ser. Bueno, en todo caso también hay relatos épicos en este volumen, inevitablemente dirías tú.
Inevitablemente, sí que se le va.
Pero ya que has mencionado el Caminando sobre las aguas, que además le das importancia titulando el libro, a mí me parece que es un cuento ejemplar en el sentido, es el más largo, yo creo, 20 páginas, en el que tienes ese tono intimista durante 16 y en las cuatro últimas te sueltas y cuentas la historia de los Medici y de Italia y del arte y de la política y del lucero del alba en 4 páginas. Esto te había dado para hacer una novela entera, pero tú lo has metido en 4 páginas y encima te has permitido ejercicios de estilo. ¿Cómo se hace eso?
Pues básicamente a través de la pasión que yo siento por la ciudad, porque date cuenta que Florencia es un punto neurálgico en la historia donde cambió, pues muchas cosas cambiaron ahí, ¿no? En un momento dado me apasionaba la figura de Lorenzo de Medici. Yo he leído mucho sobre Florencia, un señor que fue un gran autócrata, tampoco nos podemos llamar a engaño, es decir, este señor confundió el estado de Florencia con su persona en todos los aspectos.
Como otros.
La diferencia es que en su visión del mundo, ya que la frase, yo creo que estaría pensando así, no sé cómo pensaría, pero yo creo que pensaba así: yo soy Florencia, pues Florencia tiene que ser lo más centro del mundo.
Claro.
Entonces la política fue encaminada a ello. Todo el dinero que robó pues fue empleado en el mobiliario urbano, que era la vida de Miguel Ángel. fue empleado en pagar nóminas, las nóminas de todos los grandes genios de la época, Masaccio, Maquiavelo, Ghiberti, Dante, o sea, hay un montón de ellos. Entonces, Marcello Ficino, Poliziano, hay un montón de ellos. Y después te encuentras con que nada, pues yo estaba totalmente deslumbrado por la Florencia que yo estaba leyendo y quería hacerle un homenaje.
Bueno, casi parece la Divina Comedia, porque sale toda la vecindad de Florencia y de Lorenzo.
Dante, hay un episodio hermosísimo que Dante recorría las calles de Florencia con ojos de alucinado, ¿no? Entonces, y además siempre iba como muy, muy, muy agachado, muy, muy ensimismado, porque y la gente creía, esa es la magia de la literatura, la gente creía que él realmente había estado en el infierno para escribir todo aquello. Es la magia de la época, ¿no?
Uh-huh. Bueno, como el libro me ha gustado mucho, como todos los tuyos, siempre me parece que tengo que descubrir que el autor es un poco humano también, ¿no? Y creo que tienes un error justamente en este cuento.
Tendré tantos.
Hablas de la zarza ardiente de Abraham. La zarza ardiente es de Moisés.
Bien.
No de Abraham.
A ver si hay segunda edición y lo quitamos.
Sí, lo quitamos esto. Bueno, siguiendo con ese cuento, ya hemos dicho que en las últimas 4 páginas cuentas todo este historión ahí tremendo, pero las primeras 16 es ese apartado íntimo donde el héroe, que es el doble de Lorenzo de Medici, en realidad se confiesa, se apaña, pero es, como la mayor parte de los personajes de estos cuentos, un héroe absolutamente inútil. Porque no le pones haciendo de doble, en realidad le pones viviendo su vida, aunque sea el doble de Lorenzo, ¿no? Y eso pasa en bastantes cuentos de esta recopilación. Hay héroes inútiles, sobre todo en la parte final del...
Andrea Maldini, que es el nombre real del doble, que en realidad no existió, pero a mí se me ocurrió la idea porque, así como no tenía constancia que hubiera habido un doble de Lorenzo de Medici, sí tengo constancia de que hay algo inherente al poder, que son los dobles. Entonces, Andrea Maldini me parecía fascinante. Que, hombre, no podemos destripar el cuento, pero a mí lo que me llama la atención del personaje era el agradecimiento. El agradecimiento por haber vivido la vida que vivió. Porque si no hubieran sido un doble de Lorenzo de Medici, el acceso a toda la cultura, el acceso a la Academia Platónica, a Villa Carecci, a toda pues, esa visión del mundo que desplegó Lorenzo de Medici y la gente de la que se rodeó Lorenzo de Medici, pues este hombre pues, no habría tenido acceso a todo ese conocimiento y no hubiera visto cosas que nadie creería, utilizando la metáfora de la película, ¿no?
De Blade Runner.
De Ridley Scott. A mí eso me parecía fascinante y era una figura pues, tan fascinante seguramente como Lorenzo de Medici.
Parece que solo has escrito ese cuento, así que vamos a desviarnos por otros. Es cierto que tiene épica, tus cuentos tienen amor, tienen todo esto, pero... salvo excepciones, y en breves pinceladas, no tienen demasiado humor. Y sin embargo, tienes un cuento humorístico estupendo, ese del cielo, con el inadaptado este que no debería estar ahí y que es un desastre.
La grieta, sí. La García, ¿no? Sí. García
que no debería estar en el cielo ni en ningún sitio porque es un tipo que recuerda, ¿no?
Sí, sí, la idea surgió un poco, así como el... bueno, otro de los denominadores comunes, partiendo de que podría ser el interregno también. Hay mucho cambio, transiciones en los cuentos, ¿no? A veces son morales o históricas, otras políticas. En este caso, la mezcla era de la imaginación y de la realidad. Imagínate un señor que de repente se muere y se va al cielo. Pero claro, yo planteaba un cielo un poco sui generis, un cielo en el que lo que te arrebataba al cielo era la memoria. Al final, poco a poco, te vas convirtiendo en un ángel con toda la iconografía que rodea a los ángeles y te conviertes en un adorador de un poder superior y, como dice el cuento, pues que deslumbra a los ángeles que se arracimen alrededor, ¿no? Pues a mí me fascinaba la idea, que fue sobre la que trabajé, de un señor que conservase la memoria en un cielo donde nadie recuerda. Que al final es la esencia de la humanidad. Encontrar la secuencia histórica que te comunique con tus antepasados. La historia es eso.
Es decir, es un tío humano en un lugar de ángeles.
Sí, sí, un tío absolutamente humano con todos los vicios de humano. Y la idea era, a mí me parecía muy, 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 muy interesante para trabajarla. Y la trabajé Y bueno, salió la grieta, ¿no?
Uh-huh. Ya digo, con mucho humor. Y luego vuelves a la División Azul. No sé qué te pasa a ti con la División Azul. Les recuerdo que Ignacio es autor de una trilogía sobre la División Azul. Pero aquí hay un cuento, otra vez el héroe, otra vez el héroe...
No, Gottmit Uns es el germen del tiempo de los emperadores extraños. Uh-huh. Así como el primer cuento, Círculos, también fue el germen. También es muy interesante la interacción que existe entre las novelas y el cuento. Uh-huh. Yo que tengo la suerte de poder navegar en las dos aguas, aquí hay claros ejemplos. Gottmit Uns es el germen del tiempo de los emperadores extraños. Uh-huh. Cuando yo acabé la primera parte de la trilogía, El arte de matar a Ones, yo no sabía dónde iba a colocar a Arturo Andrade y escribí ese cuento y de repente me imaginé a Arturo Andrade en la nieve. Uh-huh. Y pasando esa desgracia que se cuenta en el cuento, ¿no? Uh-huh. Y Círculos es el germen, el primer cuento del francotirador es el germen de Busca mi rostro. Uh-huh. Y pasa al revés también. Es decir, en ocasiones, cuando yo estoy escribiendo una novela, me encuentro con una historia potentísima que me rompe el devenir de la novela. Lo que hago es sacar el cuento, la historia, y convertirla en un cuento, porque por sí mismo es autónoma.
Ya, igual te molesta incluso la novela. En la novela rompería el...
Rompe la organicidad del conjunto, rompe... Entonces, uh-huh. Está bien esto.
Siempre he querido preguntártelo. Mira, ahora uh-huh. que te tengo aquí, tú pusiste de apellido Andrade a tu héroe sabiendo que Franco había utilizado ese seudónimo.
Fue a propósito.
vale. Pues de una de estas cosas que dices, bueno, ¿por qué de Andrade? Sí. ¿No? Bueno, pues bien. Sí. Una vez aclarado esto, volvemos otra vez a la División Azul y a ese héroe que no lo es. Donde también al final del cuento hay un detalle humorístico para esto. A mí me recordaba, no sé si viste la película, Un héroe muy discreto, ¿eh? Un tipo que se hace pasar por héroe durante la ocupación de Francia.
No la vi. ¿De quién es?
Es de Odiar.
Odiar.
Sí. Y claro, pues el tío se monta una película tremenda, ¿no? Haciéndose pasar por lo que no era, ¿no? Cosa que en Francia ha pasado mucho y supongo que en todas partes, ¿no?
Claro.
Entonces... A mí me lo recordó, pero me parece un tema muy atractivo y me resulta todavía más atractivo como lo has abordado tú, ¿no? A través de esa concentración del tipo que está temiendo constantemente que le saquen a la luz sus vergüenzas y que no puede más. Porque hay que reconocer que tus héroes son muy morales, oye, de verdad.
Sí, y además van a serlo mucho más porque últimamente estoy muy sentimental. Sigo diciendo que debe ser los años que poco a poco van abriéndote los ojos bíblicamente, ¿no? Uh-huh. Como caminando sobre las aguas. No, en serio, es decir, últimamente he experimentado, y yo creo que se va a notar mucho más a partir de ahora en mi literatura, he experimentado, no sé si son evidentes, son cambios emocionales, que supongo que van con los años, porque yo antes estaba buscando... Siempre he buscado mucho la belleza. Uh-huh. Yo creo que eso es algo evidente en todo lo que escribo, ¿no? Ya sea... Pero lo busco en una gastronomía, lo busco en el vino, lo busco en los cuadros, lo busco en la literatura, en todos los espectros del arte. Uh-huh. El movimiento de las muchachas por las calles en verano y en invierno, eso nunca cambia. Pero lo que estoy encontrando últimamente, y yo soy el primer sorprendido, es la belleza en intervalos y momentos que yo no buscaba antes. Pero esos son los años, que la maduración. Hace poco me pasó una cosa que me obligó a estar un poco en guardia y me derribó algunos mitos sobre la amistad, o por lo menos lo que yo considero amistad, ¿no? Entonces eso me hizo ponerme en guardia y a partir de ahí lo que es la intimidad ha adquirido un valor mucho más precioso para mí. Uh-huh. Es decir, el intervalo que hay entre dos tipos, o por lo menos últimamente a mí me pasa, que no me fijaba, si estoy con un amigo o con el único que me queda seguramente, y soy un tipo con suerte,
¿sí?
El intervalo de confianza y de intimidad que hay con este señor, saber que estás con un señor que no te va a juzgar, con un señor que no te va a poner a caldo cuando salga del bar, un señor en el que puedes confiar, que no se va a chivar, que no va a haber nada, eso yo antes lo daba por supuesto, pero ahora ya no lo doy por supuesto. Ahora lo contemplo de una manera como mucho más asombrado. Yo entiendo que es muy naif y entiendo que tú esto ya lo sabes hace mucho, pero yo no lo sabía. Entonces,
por edad.
No, pues simplemente por segunda estás con los ojos más abiertos que yo. Yo estaba fijándome solo en los cuadros grandes, pero resulta que los cuadros pequeños son más importantes ahora.
También. Pero también puedes dar la vuelta y decidir que no te importa que cuando salga del bar fulanito hable mal de ti. Es otra alternativa.
Entonces, sin ese tipo de intimidad podríamos enloquecer.
No, sigues manteniendo la amistad con quien sabes que no te traiciona y entiendes que te importa un pimiento que los que no son amigos íntimos...
Eso está claro.
Por eso, no, pero que eso digan lo que quieran.
Eso está claro, pero eso yo creo que a la larga se va a ver en mis próximas novelas o cuentos o lo que escriba.
A ver si vas a defraudar a los que te siguen.
No.
Esperan en ti, ese tipo duro que...
No, en absoluto. Es decir, además Arturo Andrade no es un tipo duro, ni Ignacio Loay es un tipo duro, ni...
No, pero vive en situaciones de dureza, sí. ¿No?
La intención mía en el futuro es mantener las novelas de Arturo Andrade, pero claro, Arturo Andrade va a evolucionar conmigo. Entonces... La intención siempre fue recorrer toda la historia de España hasta los años 70, seguramente, pero la mirada de Arturo cambia conmigo.
Porque también envejece.
Claro. Y verá cosas que yo antes no veía y ya no será tan épico, ni tan salvaje, ni tan superhombre, ¿no? Seguramente. Y por otro lado, también me interesa pues abrir esta línea que abro con Caminando sobre las aguas, de una línea más intimista, más una mirada hacia las cosas más pequeñas, ¿no? Y sobre todo eso, hacia la intimidad y hacia el cariño y hacia todo esto que posiblemente nos mantenga cuerdos, ¿no?
Uh-huh. Lo que estoy seguro que no va a cambiar, bueno, sí, estoy seguro que va a cambiar, pero incluso a mejor, es el particular estilo literario de Ignacio del Valle, que a mí me sorprende cómo pones la palabra justa en su momento adecuado y la frase siguiente es la correspondiente a la anterior y todo va como la seda, ¿no? Incluso cuando haces literatura de círculos, una especie de espiral donde todo funciona y vuelve de nuevo otra vez, pues siempre manifiestas un trabajo de arquitecto verdaderamente exquisito. Yo no sé si esto te cuesta un trabajo extraordinario o te sale así, porque como te salga así, colega, menuda suerte que tienes el escribir así de natural.
Sí, muchas gracias. Yo creo que es un trabajo, yo creo que es un trabajo de años. Al principio costaba mucho, pero poco a poco, yo creo que es como cualquier oficio. Si cuando tú repites mucho movimiento, al final sale solo, es como conducir. Pero para que esa conducción sea muy natural, tienes que estar 20 años conduciendo. Entonces, hasta que eso se integra y asimilas y se vuelve un orgánico, eso lleva mucho trabajo. Y aún así, aunque tienes que buscar la incomodidad siempre. Porque para mí hubiera sido muy fácil seguir haciendo novelas de Arturo Andrade, por ejemplo. Porque el chip ya se lo tengo cogido, el toque ya se lo tengo cogido. Pero a mí no me interesa hacer eso. A mí me gusta escribir desde un territorio de incomodidad, que no esté confortable. ¿Por qué? Pues la única manera de seguir creciendo. Me pasó con Busca mi rostro. Busca mi rostro es una novela que me resultó muy dura acabar. ¿Por qué? Porque estaba manejando registros y estructuras que yo no estaba acostumbrado.
Bueno, pero los lectores te lo agradecimos, de verdad, encontrarnos con
el primero
ello.
Que me lo agradecí fui yo, porque me abrió caminos nuevos y no me estanqué y no me aburrí, que es lo más importante. Y además... En este oficio puede sonar a logo, a cliché, pero es la base del oficio, es la honestidad. Entonces, si tú eres honesto contigo mismo, puedes engañar a la gente y darle lo que quiere. Pero tú sabes que no te engañas a ti mismo y sabes que no puedes seguir por esa línea, porque si no te conviertes en una caricatura de ti mismo. Entonces, lo interesante es seguir experimentando.
Yo entiendo lo que dices del automático, ¿eh? Pero
automático.
A mí el automático aquí no me suena tanto, sino que me suena a la sabiduría de poner una frase y la palabra y montar una estructura y desarrollarla, ya digo, en diferentes tonos cada uno de los cuentos. Y lo mismo pasa en las novelas, que cada parte de tus novelas pues es diferente y tiene unas cosas. Así que no nos pongamos aquí... Bueno, basta de jabón. Ignacio, gracias. Que no sé qué vas a hacer ahora y si no eres supersticioso, pues igual nos lo dices.
Sí, no hay problema. Bueno, primero promocionar con Páginas de Espuma la novela, que están haciendo un gran trabajo de comunicación con Casamayor. Y más adelante, pues continuar con esta línea de novelas más cortas. Tengo una novela ya prácticamente acabada, es una novela corta. Una temática totalmente... no es una temática que suelo tratar. El siguiente proyecto será una novela de Andrade, pero en la época de los 40.
Terminada la guerra ya.
Década de los 40 en España, seguramente.
Terminada la guerra mundial, incluso.
Sí, evidentemente. Avanzado los 40 en España. Me interesa mucho la sociología de España durante todo el proceso de... me interesa mucho sobre todo el 51, 59, empieza el desarrollismo, cómo el país cambia la cara... De repente vuelve la crisis de los años 70 con el petróleo. Y todo el proceso de evolución sociológica del país. Que eso a mí me parece apasionante. y ahí tengo la mirada de Arturo Andrade. Y más adelante también tengo los proyectos, pero primero hay que hacer esto, luego ya veremos.
Lo que te digo es que tengas cuidado con las novelas cortas, que luego son difíciles de publicar, porque no es una novela larga, no es un volumen de cuentos.
Sí, pero no estamos aquí solo para ganar dinero ni para publicar.
Para publicar sí, que querrás que te lean.
Sí, pero hay proyectos que tampoco tienen que publicarse, o quizás no ahora. Tampoco hay que preocuparse mucho de eso. Hay que preocuparse de mejorar escribiendo y hay que preocuparse en no engañar de ti mismo. No pasa nada si no se publica una novela.
Uh-huh. Oye, al final va a resultar que tus héroes morales eres tú mismo. Ignacio, pues nada, con lo que sea, la novela corta, con Andrade, con lo que tengas, te pasas por aquí dentro de un año o un poco más o menos y charlamos otra vez, ¿te parece?
Pues muy agradecido, muchas gracias.
Ignacio del Valle, Caminando sobre las aguas, es un volumen de cuentos, tienen 7 novelas suyas en el mercado, que seguro que pueden encontrarlas, pero ahora mismo tienen Caminando sobre las aguas. Hasta cuando tú quieras.